Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, te voy a acompañar hasta las 4:30 de la tarde con toda la actividad del mundo del deporte. A pesar de este fin de semana pasado por agua en buena parte de la provincia de Málaga, también incluso por nieve en las cotas más altas de nuestra provincia, pues ha habido deporte, ha habido fútbol y ha habido baloncesto. Y en el caso del fútbol, algo que ya pues se ha convertido en rutina, ¿no? Con otra vez polémica arbitral. No sé desde cuándo estamos hablando de que semana a semana hay alguna jugada que deja pues cierta duda con respecto a la labor arbitral al Málaga Club de Fútbol. Y este fin de semana frente al Oviedo no ha sido menos. Es cierto que el partido frente al Oviedo, el conjunto betense, sobre todo en la segunda parte, fue muy superior al Málaga, pero queda de nuevo la sombra de la duda con ese penalti finalmente no señalizado a favor del conjunto blanqueazul, y que el VAR y Albert Rascón se encargaron de decir lo contrario. Hoy en tiempo de tertulia, evidentemente, analizaremos esa jugada y analizaremos la primera vuelta del campeonato liguero, porque ya ha terminado el famoso campeonato de invierno en segunda división, y lo hace con un Málaga Club de Fútbol, la mitad alta de la tabla clasificatoria, a 5 puntos del playoff de ascenso, si bien es cierto el Sporting, que es el equipo que cierra esa situación de playoff de ascenso, cuenta con un partido menos. Hablaremos de todo ello, hablaremos con nuestros contertulios habituales, y también hablaremos de baloncesto, de Unicaja. También se cerró la primera vuelta y se hace de manera triste. Se clasifica Unicaja para esa fase final de la Copa del Rey, y yo creo que es la clasificación menos brillante, deportivamente hablando, del conjunto de Unicaja. Lo hizo de nuevo perdiendo frente al Baskonia por 79-91. Llueve sobre mojado en el equipo malagueño, que venía de perder frente al Betis y frente al conjunto del San Pablo Burgos. No es buena la dinámica de Unicaja de Málaga. Apenas 48 horas para que se inicie ya el top 16 de la Eurocup. De todo ello hablaremos, pero como siempre te voy a resumir lo que está aconteciendo en esta jornada de lunes 11 de enero, donde tenemos 13 grados en la capital de la Costa del Sol, y tras las nubes parece que de nuevo vuelva a salir el sol. Vamos con los titulares de la jornada que nos trae Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con esos titulares de esta jornada de lunes.
Bueno, vamos con los titulares, porque recuerden que el Málaga empató a 1 el pasado sábado y suma un nuevo empate. Sumó ante el Oviedo su quinta jornada sin ganar, y es que al Málaga le está sentando mejor jugar fuera de la Rosaleda. En total, 21 puntos suman en esta primera vuelta el equipo malaguista. Solo 11 puntos en casa y 17 fuera. Vaya dato, ¿eh? 11 de 30 puntos posibles en el estadio de la Rosaleda. Es un bagaje muy pobre si verdaderamente el equipo malaguista quiere aspirar quizá a algo más que la permanencia. Pero bueno, Pellicer se refirió el pasado sábado al duelo en sí. Se queda con que sumó un punto.
Cuando hemos encajado el gol, es cierto que ahí sí que ha habido momentos en el cual el equipo, el rival ha sido mejor que nosotros, sobre todo por nos ha faltado sobre todo un poquito más de tranquilidad, tener medio campo, un poquito más de tener esa pausa. Luego cuando hacíamos los tránsitos ofensivos, el equipo se estaba quedando largo y en la organización no hemos estado equilibrados. Ganar, jugar contra un rival en 3 días, el mismo rival, es muy difícil conseguir 2 victorias. Está claro de que en un combate de boxeo final el resultado es el que es, y yo no lo veo como nos hemos salvado un punto. Yo veo que es un punto más en el cual pues nos da pena, porque nos habíamos puesto por delante y pensábamos que el partido podíamos, creo que en una transición puede marcar el segundo gol, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Como decíamos, el Málaga, que llega a la mitad de la competición, en mitad de la tabla, con unos números que le darían a priori la salvación en segunda división de forma cómoda si cuajan como mínimo una segunda parte de la competición similar a la primera. La mala racha de resultados en el tramo final de esta primera vuelta, solo hay que decir que ha sumado 3 de los últimos 15 puntos con 2 derrotas y 3 empates, han impedido que los de Pellicer terminen incluso muy cerca de la sexta plaza. Dice Pellicer, el técnico del Málaga, pues que ha sido una primera vuelta con ciclos irregulares.
Tenemos un sabor agridulce, porque como es cierto, yo creo que en esas últimas 5 jornadas, en nuestras expectativas somos ambiciosos, pero conformismo ni uno, pero tenemos que que hacer una valoración muchísimo más objetiva de lo que ha ocurrido en esta primera vuelta y lo que falta aún por venir, ¿no? Pero sobre todo en el trabajo de esta primera vuelta, sabemos que todas las circunstancias que hemos tenido, en el cual es cierto que faltando 5 jornadas para acabar la primera vuelta, teníamos ese objetivo de conseguir esos 30, 32 puntos, que para nosotros hubiese sido, imaginaros, yo creo que hubiese sido, pues para enmarcar, para hubiese sido de matrícula de honor, ¿eh? Y ahora pues te quedas con ese sabor agridulce por esa sensación, ¿no? De que es cierto de que al final estos son puntos, ¿no? Pero que el equipo está compitiendo, pero sabemos la dificultad en la cual es sumar puntos en esta categoría, la pena que nos da, que sobre todo en nuestro estadio no estamos siendo, sobre todo, pues constantes, estamos sacando muchísimos más puntos como fuera de nuestro estadio, y eso pues realmente ya lo vamos a tener durante todo el año. Eso está claro, hemos empezado de esta manera y vamos a intentar pues cambiar y ajustar y seguir con esa dinámica que estamos fuera como en casa, ¿no?
Es lo que cuenta Sergio Pellicer. Y nueva polémica arbitral que se ciñe con el Málaga ya últimamente. El equipo malaguista reclamó manos de Lucas tras un pase genial de Joaquín, ojo, que dejaba solo a Jairo para marcar. La norma dice que sí, que con la mano apoyada en el césped no se sancionará. Pero ojo, las protestas no se hicieron esperar. Tras el partido se quejó así el autor del único tanto malaguista, el goleador Yanis Rahmani.
Con la acción del penalti, que el árbitro dice que él ve que la tiene apoyada, pero bueno, es lo que hay y hay que seguir. No hace falta hablar y es lo que hay. Lo que depende de nosotros lo tenemos que hacer bien y estas acciones no dependen de nosotros. El árbitro ha dado sus razones de por qué no pita penalti y bueno, hay que... Es lo que hay y hay que seguir para adelante y creo que vamos en la buena línea y muchos partidos los resultados no se nos están acompañando con lo que estamos haciendo, pero tenemos que seguir, estamos haciendo cosas bien y no hay que estar cabeza abajo. Tenemos 28 puntos creo para esta primera vuelta, que está muy bien, y como digo, tenemos que seguir para que el objetivo está cada vez más cerca y yo creo que jugando así vamos bien.
Pues ahí están las palabras de Yanis Rahmani. Cartagena, Almería, Logroñés, Albacete y ahora el Oviedo, los últimos partidos del Málaga teñidos en polémica. Por cierto, que el duelo copero que van a medir al Málaga y al Granada en los 16avos de final de la Copa del Rey ya tiene hora y día. Finalmente va a ser en la matinal de este próximo domingo. El partido, ya sabes, va a ser el domingo 17 de enero a las 12 del mediodía. Recordamos que va a ser una eliminatoria que se juegue a partido único. La plataforma que va a ofrecer el encuentro va a ser vía streaming DAZN.
Por cierto, que no va a haber público para el partido de Copa ni para el partido de la Supercopa del jueves frente al Madrid y el Atleti. Esto ya se puede ir sabiendo después de los datos que hemos conocido hoy, Emilio, bastante grandes, ¿eh? 1.300 positivos, así que todo parece indicar que, vamos, ni el jueves ni el domingo habrá público. Por cierto, chapo para los cuidadores del CP de la Rosaleda, ¿eh? Porque mira, dura carga de partidos el que va a sostener el estadio de la Rosaleda y ojo, con buen aspecto, porque mira, el terreno de juego drenó muy bien el sábado en el duelo ante el Oviedo en Liga del Málaga. Este jueves ya sabes que se juega el Madrid Atleti de Supercopa y el domingo va a albergar el duelo copero por la mañana, como hemos comentado, entre el Málaga y el Granada. Se da el caso que a todo esto el miércoles entrará el Atleti y el Madrid, la previa del partido de la Supercopa, y me cuentan que el CP está de dulce.
Y se pudo ver así durante el transcurso del partido frente al Real Oviedo, que era una auténtica alfombra. Más fútbol, el partido de la jornada 10 del grupo noveno B de tercera división, que es donde se encuentran los equipos de la provincia de Málaga. Pues hay que decir que el partido que se disputaba en el Pozuelo entre el Juventud de Torremolinos y el Atlético malagueño se tuvo que suspender en el descanso porque se estaba complicando y de qué manera el césped. Cayó una fuerte tromba de agua y en esos primeros 45 minutos ya estaba el césped prácticamente impracticable. El filial malaguista, hay que decir, que perdía por 1-0 al descanso, momento, como digo, en el que el partido quedó suspendido.
Y vamos a hablar de baloncesto, 7-9-9-1, ¿eh? Nueva derrota del Unicaja de Málaga, el equipo verde, tras un inicio de partido bastante bueno, perdió ante el Baskonia y por tanto acaba octavo tras un sprint final de la primera vuelta, la verdad que realmente malos en cuanto a los marcadores, ¿no? Ha entrado en la Copa del Rey de Madrid 2021, el duelo comenzó con retraso por un caso de COVID en el trío arbitral y al final de las 6:30 se tuvo que jugar a las 10 de la noche. Luis Casimiro se refirió así como valoración del partido de ayer ante Baskonia.
Hemos jugado un muy buen primer cuarto, e incluso diría que la primera parte. Y yo creo que hasta que nos aguantaron las fuerzas, sobre todo por la rotación corta que teníamos en algunas posiciones, pues creo que estuvimos compitiendo muy bien. Y la verdad es que En ese momento también llegó un gran acierto por parte de ellos. Nos han castigado mucho en tiros de finales de posesión, de finales de cuarto, que han anotado. Y bueno, yo creo que ahí es donde se nos ha empezado a ir el partido. Repito que hasta ese momento, pues mientras que nos duramos las fuerzas, yo creo que competimos muy bien, a muy buen nivel, y estuvimos dando la cara y con opciones de en aquel momento poderlo ganar. Luego ya la verdad es que ha sido muy difícil y ellos han tenido muy buen acierto, han jugado muy bien al final y se han llevado el partido con el mérito que tienen.
Pues ahí está la palabra de Luis Casimiro. Como decimos, Unicaja es el último equipo en clasificarse para la fase final de la Copa del Rey. Ya lo sabía de antemano después de la derrota en la jornada del sábado del Baxi Manresa frente al Fútbol Club Barcelona. Es la clasificación por mérito deportivo más triste que recordamos en la historia del Unicaja de Málaga en sus 21 participaciones, ¿no?, en esta fase final de la Copa del Rey. Al entrar como octavo clasificado, se medirá a uno de los cuatro cabezas de serie, que son Real Madrid, Barça, Iberostar, Tenerife o el Baskonia. De esos cuatro rivales saldrá, evidentemente, el rival del Unicaja de Málaga en esa eliminatoria de cuarto de final de la Copa del Rey. Recordamos que hay que decir que el sorteo va a ser el próximo lunes 18 de enero y que el torneo se disputará del 11 al 14 de febrero en el Wizzing Center de Madrid. Escuchamos la valoración que hacía Adam Baczynski del partido de ayer de Unicaja frente al Baskonia.
Hemos jugado buena primera parte, creo que 30 minutos. Al Baskonia estaba más agresivo. Han metido tiros claves, como hemos esperado, pero no podíamos contar con ellos en los últimos minutos. Hemos luchado, hemos dado todo.
Y por cierto que no fue buena jornada para los malagueños en el grupo DEA de la Liga EVA. Hubo baloncesto en categoría menor. El Benavís fue el único que cosechó la victoria y ganó el derbi a los Guindos ante el Unicaja en los Guindos, digo bien, 60-67. Cayó el Novasol en Añoreta frente al Andújar. El Colegio El Pinar perdió a domicilio en la Zubia 84-75. El único equipo malagueño que no jugó en esta Liga EVA es el CAP Estepona.
Bueno, pues así está la cosa en el deporte malagueño de esta jornada del lunes 11 de enero. Ya sabes, hasta las 4:30 manda el deporte malagueño. Vuelta de pausa, me voy contigo. Y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
La tarde en Andalucía, con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este lunes, a partir de las 6 de la tarde, te invitamos a recorrer juntos el camino, con la colaboración de Previsión Médica de Seguros y Credit Express Auto.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
13 minutos sobre las 3 de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Buscamos el mejor jugador del último partido del Málaga, como cada lunes, la resaca del fin de semana, y como hoy tenemos tertulia, pues elegimos, ¿no? ¿Quién de estos cuatro jugadores para ti ha sido el mejor de ese Málaga Oviedo de Liga? Ramani, Dani Barrio, Ramón y Cristian. Bueno, pues Dani Barrio, con un 59% de los votos, de más de 200 votos, se lleva el mejor del partido. Le sigue Ramani con un 30%, muy alejado, Ramón con 7% y Cristian Rodríguez con un 4%. Así que Dani Barrio fue el mejor para los aficionados que han votado. Esto quiere decir que con sus intervenciones salvó la derrota del equipo malaguista, Emilio.
Y no le faltan razón a los oyentes de la cadena COPE, que pueden seguir opinando a su juicio quién fue el mejor jugador del Málaga en el partido frente al Real Oviedo. De momento va ganando y de largo el cancerbero Dani Barrio. ¿Y tú qué piensas? Pues venga, métete en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y debate y opina con nosotros.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde. Venga, vamos a encender la barbacoa de carbón de leña. Vamos a ponernos a resguardo. Vámonos al asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Nos tenemos que ir al Asador Iñaki. No solo porque tiene las mejores carnes, sino también porque tiene los mejores pescados y mariscos. Y además están preparados de muchas formas, ¿eh? Donde vas a encontrar, además, la mejor selección de productos gourmet en la despensa de Iñaki. Pero para ponértelo más fácil, Iñaki te dice que te lo lleva todo a tu casa con el servicio de delivery. Asador Iñaki, ya lo sabes, haz tu reserva sin esperas a través de su página web. Y con todas las medidas sanitarias ya se están esperando en la calle ya la número 38, porque Asador Iñaki ahora más que nunca apoya a la hostelería.
3 y 15 minutos de la tarde, vengamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y también abrimos ya el tiempo de tertulia. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. La última hora, ahora vamos a analizar el partido entre el Málaga y el Oviedo. Vamos a escuchar los sonidos, vamos a saludar a los contertulios, pero la última hora nos lleva a hablar rápidamente del partido de Copa del Rey que jugará el Málaga finalmente este próximo domingo 12 del mediodía en el Estadio de la Rosaleda frente al Granada. Recordamos, eliminatoria a partido único, el que pase jugaría los octavos de final de esta competición. Dicho lo cual, la semana pasada, recuerdo que nuestro compañero Isaac Fouto pues daba una información relativa al tema de que pudiera haber público en esos partidos de Copa del Rey, siempre y cuando las autoridades regionales competentes dieran el placer, dieran el ok para que se pudiera abrir por lo menos algo de aforo de los estadios. La semana pasada será optimista con esta información. Después de los datos que se han ido barajando en las distintas provincias de la región de Andalucía, que está ahora mismo por encima de los 5.000 contagiados en un solo día y que solo en Málaga tenemos los 1.300 contagiados, pues evidentemente en un 99% no va a haber público el próximo domingo en el Estadio de la Rosaleda. Este extremo no es 100% seguro, el Málaga todavía no tiene conocimiento con 100% de certeza por parte del organismo competente de que vaya a ser a puerta cerrada, como se viene desarrollando también la Liga de Fútbol Profesional y también se jugó el partido de Copa del Rey frente al Oviedo, pero en un alto porcentaje fuentes extraoficiales le han comentado al propio Málaga Club de Fútbol que prácticamente descarten que pueda haber un mínimo de público en el partido del domingo frente al Granada. Y es que la situación sanitaria es la que es, la situación sanitaria es la que manda Javi y no es para ser absolutamente nada halagüeños con lo que se está viviendo.
No, ni mucho menos, ya te puedo yo decir que casi a un 99,9%, hasta que no lo diga Sanidad, el protocolo sanitario lo tiene que mantener, pero ya te digo yo que el jueves seguro que no, en ese partido de la Supercopa frente a Real Madrid Athletic Club de Bilbao, como tampoco lo habrá en Córdoba, en ese Barça-Real Sociedad. Y el domingo en Copa, la Federación deja a las comunidades autónomas que sean las que decidan. Por ejemplo, Fuenlabrada, Alcorcón y Málaga deciden de no tener público en sus estadios. Sin embargo, parece que arriba en el norte, el Sporting, pues en principio sí podría tener algo menos de público. Al final son las comunidades, pero como los datos de hoy, y a mí me remiten por parte del ayuntamiento a que mire cómo es la tablilla de hoy, son espeluznantes. 1.300 positivos por coronavirus en el día de hoy, los datos que facilita Sanidad de Junta de Andalucía. Con
1.035, para ser exacto.
1.035. Sí. No podemos pensar con esos datos de hoy lunes, pensar de que el jueves o el domingo haya Copa del Rey, porque al público en el estadio. Básicamente, porque claro, mucha gente dice, ¿por qué no se puede tener público en los estadios? Estadio abierto. El problema es la entrada, el protocolo de entrada de esas 5, 6, 7, 8 mil personas, 4 mil que vayan a entrar en el rectángulo de juego. Ese aglomeración en la previa, las entradas, es lo que hace que no se pueda tener público en los estadios. Y ustedes me dirán, ¿cómo que el otro día en el Yeclano Valencia había 4.000 en un campo que evidentemente tiene 4 puertas? Bueno, pues al final son protocolos en un lugar y protocolos en otro. Pero al final lo que se decide y lo que creo que es más coherente es no meter público en la Rosaleda ni el jueves ni el domingo.
Eso daría para un debate largo y arduo, pero igual que se está ejemplarizando con el mundo del fútbol, insisto, me parece francamente bien. También habría que ejemplarizar con otro tipo de situaciones. Tenemos recientemente el concierto de Madrid celebrado en el Wizzing Center de Rafael. Tenemos cada fin de semana cómo se ponen los centros comerciales de las distintas ciudades de España. que me parece bien, insisto, que toda precaución con el puñetero bicho es poca y hay que extremar los riesgos. Y el fútbol, evidentemente, es un divertimento, es un espectáculo y, evidentemente, si hay que preservar algo, es la salud de todo. Pero igual que se extrema en el mundo del fútbol y en el baloncesto, por ejemplo, también habría que extremarlo en otros ámbitos de la vida. Sin ir más lejos, por ejemplo, la Junta de Andalucía también hizo oficial durante este fin de semana que los menores de 16 años que practiquen un deporte federado no podrán practicarlo más allá de las 8 de la tarde, con lo cual otra vez los clubes están readaptándose a la nueva situación. Más allá de las 8 de la tarde, los menores de 16 años que practiquen deporte federado no podrán entrenarse, con el trasiego y la organización que ello conlleva para primero los clubes y luego para familias y los propios jugadores. Así que así está la situación. No habrá público el domingo en la Rosaleda y también, como se prevía, no habrá público en el partido de Supercopa que van a jugar el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, precisamente aquí en Málaga. Un Málaga Club de Fútbol, Javi, de momento aguarda con tranquilidad ese partido de Copa del Rey del domingo y todavía con la resaca del partido frente al conjunto del Real Oviedo. Finaliza el Málaga la primera vuelta en décima posición. La cifra no es nada mala, 28 puntos, decía Pellicer, al que escucharemos ahora, que se queda con un sabor agridulce porque le hubiera gustado llegar a los 30 después de la buena inercia que llevaba el Málaga. Está con 28 puntos, como digo, a 5 del Sporting, que tiene que jugar hoy frente al Fuenlabrada, que es el equipo que cierra ahora el Sporting esos playoffs de ascenso. Está a 5 del Sporting. Y si miramos por abajo, se encuentra a día de hoy 9 por encima del descenso, aunque eso sí, el Sabadell, que es el equipo que cierra esos puestos, juega también hoy a las 9:30 frente al conjunto del Lugo.
Sí, básicamente lo que ha venido a contar Pellicer es que el criterio arbitral, que es verdad que al final es el árbitro el que toma la decisión, aunque vaya a verlo al VAR, no solo en la decisión del otro día, sino en otras tantas, pues dice Pellicer que no están teniendo suerte, que es verdad que están ahí en al filo de la navaja, pero que es mala suerte que no, en esa interpretación nunca es favorable al equipo que viste con las rayas blancas y azules.
Son circunstancias en las cuales llevamos una serie de partidos que siempre ha habido acciones en las cuales, pues, normalmente todos tenemos nuestro corazón y siempre lo miramos de una manera totalmente parcial, ¿no? Con nuestra camiseta, ¿no? Nosotros, los profesionales, tenemos que ser muchísimo más objetivos todo, ¿no? Son situaciones en las cuales es tremendamente complicado el trabajo de, pues, imagínate el nuestro, pues imagínate el de los árbitros, de tomar la decisión. Pero que realmente, como digo, ¿no? La interpretación ahora mismo, pues creo que nos está perjudicando, ¿no? No sé si será justo o injusto. Nuevamente, siempre todo se intenta hacer de la mejor manera posible, siempre con ese trabajo que cada uno siempre intentamos trabajar con la mayor honestidad posible. Y ahí no podemos hacer nada.
Bueno, ahí no pueden hacer nada, es lo que dice el entrenador del Málaga, que además reconoce que les cuentan como local y reconoce que evidentemente estos son ciclos, que es verdad que ahora el equipo lleva 5 jornadas sin ganar, como en su momento llevaba 3 victorias.
Podemos compararlo como ciclos, ¿no? Hay veces que incluso cuando ganas te tienes que preguntar por qué ganas, y cuando no consigues esas victorias o esos resultados deseados también te preguntas más el razonamiento, ¿no? Más allá del partido de hoy, el análisis un poquito anterior, yo creo que en los anteriores partidos, Cartagena, Almería, Albacete, luego aquí el partido que tuvimos, que nos quedamos contra los Leones con un jugador menos, yo creo que en esos 4 partidos el equipo mereció muchísimo más, yo creo que en este aspecto no es justo ni injusto, si al final son los puntos que hay. A veces, incluso me acuerdo al principio de temporada cuando ganamos en Castellón y luego ganamos al Alcorcón y el equipo, a pesar de las dificultades, iba sacando puntos, había un sector que decía que teníamos suerte. No, suerte aquí no existe, aquí existe trabajo, ¿no? Y ahí tenemos que seguir trabajando.
Bueno, eso era lo que decía Pellicer, el entrenador del Málaga. Emilio, por ir terminando, pues ya tenemos por aquí ya a todos nuestros contertulios. Rahmani hablaba de esa jugada ensayada, la jugada del gol del Málaga, que fue una jugada ensayada y la verdad que chapó para el cuadro técnico del equipo malaguista.
Un saque para sacar directo, pero bueno, Cristian vio que teníamos superioridad, me la dio y yo acerté con el golpeo y fue un buen gol, la verdad, contento por ello.
Hoy descansa el equipo, mañana volverán al trabajo, el Málaga va a entrenar toda la semana en el anexo de la Rosaleda para preservar el césped del estadio malaguista. El Madrid, por cierto, entrena hoy y mañana en el Ciudad de Málaga.
Bueno, y también a la espera del Athletic de Bilbao, que llegará el miércoles a Málaga y se ejercitará también en el propio estadio de la Rosaleda. 3:24, abrimos ya nuestro capítulo de tertulia hasta las 4 de la tarde.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol. Vuelvo a saludar a mis amigos. Juan de Villena, diputado provincial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Juan de y José Criado deben de encender el micro, porque si no, es imposible.
No me escuchan. Bueno, pues, a ver si los tengo por ahí. Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, Juan de no.
Todavía. Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Saludo también al jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Pues entra como un cañón Sergio Cortés. José Criado, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a ver si ahora sí puedo saludar a Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de
saludaros. No encontraba la aplicación, tenemos tantas aplicaciones que no encontraba el botón.
El Zoom es la mejor y la más resolutiva, Juan.
El dedito del micrófono, muchas veces está el micrófono, que no hay manera de encontrarlo en las aplicaciones, ni en móviles, ni en el dichoso ordenador. Bueno, es un poco cansino, pero llevo ya, estoy contándolo, 1, 2, 3, 4, con estas 5 semanas abriendo la tertulia con lo mismo. Empezamos en Cartagena, con ese fuera de juego que imposibilitó que saliera bien Juan Soriano, luego el segundo gol del Almería, la expulsión de Rasmani frente al Logroñés, el no penalti pitado, o no pitado en este caso también polémico a Joaquín la semana anterior frente al conjunto del Albacete, y esta semana tenemos una nueva polémica con el tema de ese posible penalti y de esas posibles manos de Lucas sobre la jugada que hacía Joaquín. Yo voy a decir exactamente lo que a mí me pareció. En el campo me pareció un penalti, la verdad es que clamoroso, en la jugada en directo, el árbitro incluso tenía más o menos, mucho más cerca que mi perspectiva, pero tenía más o menos la misma perspectiva que yo, porque estaba en la misma situación que me encontraba yo. Interpreta que hay penalti. Luego va a verlo al VAR a instancia del asistente del VAR, en este caso de Barón Aceiteón, y rápidamente da marcha atrás. Viendo y reviendo la jugada, hombre, yo estoy convencido de que si a nosotros nos la pitan en contra, pondríamos también el grito en el cielo. Pero claro, tenemos ya tal lío con el criterio arbitral, con el tema de las manos, que ya no sabemos a qué atenernos. Ya no sabemos si una mano involuntaria, si corta un balón que puede llegar a un compañero y que puede ser ocasión manifiesta de gol, es penalti o no es penalti. Antonio, acláranos las dudas, porque nos van a volver locos con los criterios arbitrales con las manos. Porque yo no pondría la mano en el fuego por si la semana que viene pasa lo mismo, le fueran a pitar el penalti a favor del Málaga a cualquier equipo de
Emilio,
primera o segunda división.
Permíteme un momentito antes de ir con Antonio Martín Navarrete. Viendo la norma tal y como viene redactada en el reglamento, evidentemente la jugada es no es mano del jugador porque está apoyada en el césped. Pero hay una parte en la que dice la norma, dice, no obstante, si el jugador realiza un movimiento con la finalidad de tocar el balón o ocupar un espacio haciéndose más grande para interceptar el balón, la sanción técnica correspondiente, libre y directo penalti disciplinaria, si fuese necesaria, serían adoptadas por el colegiado. Por eso, este matiz es importante decirlo, porque es cierto, con la ley y con la norma en la mano no es penalti, pero está este apartado que hizo hincapié Pellicer al término del partido por ese criterio arbitral. Es verdad que la norma se cambia este verano. Esta misma acción era penalti la pasada temporada. Antonio.
Yo tengo grabado a fuego hace ya varias temporadas, seguro que los malaguistas se acordarán, una acción, creo que fue incluso en la primera jornada de liga. Wellington caía al suelo y cuando iba a levantarse, sin querer apoyar la mano en la pelota que la tenía detrás, y era imposible que la viera, y pitaron un penalti flagrante contra el Málaga. Por eso digo, Antonio, que a mí, por ejemplo, me van a volver loco con el tema del criterio de las manos, ¿eh?
Hombre, yo creo que a ti y a cualquier aficionado al fútbol, ¿no? Es verdad que con los cambios continuos que se producen con una voluntad, que es tratar de mejorar el criterio, tratar de tabular la voluntariedad o no de la mano. Yo soy muy contrario a esta norma de que todas las manos empiezan a ser manos, ¿no? Yo digo que el juego el fútbol es hay que moverse, las manos son unos elementos que son dinámicos para el movimiento del deportista. Siempre dije que para mí la voluntariedad o no es aquella mano que busca el balón, que busca interponerse en la trayectoria del balón. Ese es el concepto para mí, que siempre lo tuve muy interiorizado, ¿no? Como se ha querido abrir este melón de las manos, pues se ha creado la polémica que continuamente aparece semana tras semana. Pero en lo concreto de la jugada del Málaga, la jugada que en opinión de muchos ha perjudicado al Málaga, no es tal, porque lo establece, hay tres aspectos de voluntariedad en las manos en las caídas, ¿no? Hay una que es esta, cuando la mano está apoyada mucho antes de que el balón llegue, que es este caso, no es voluntaria porque el jugador no lo puede impedir, el jugador resbala y el jugador cae con la mano, y toca el césped y el balón a continuación le da en la mano. Por lo tanto, involuntaria a todas luces, como siempre lo fue. Es verdad, como dice Javi, que el año pasado estas manos eran manos, se señalaban con golpe franco directo o penalti en este caso. Es que hay otra, es que cuando mecánicamente, fruto de una caída, el jugador cae y va cayendo al suelo y el balón le llega a la mano, también es involuntaria. Con lo cual, o aquel rechace con la cabeza de un futbolista, un defensor, y que falla en el despeje y el balón le va a la mano, también es involuntaria. O sea, esos tres supuestos están perfectamente definidos, con lo cual no cabe la polémica, ¿no? O no debería caber la polémica. Es verdad que, como bien dice el míster, los colores tiran, y yo cuando ayer vi la jugada en mi sillón de casa, di un salto de alegría, ¿no? Porque dije penalti. Es verdad que luego reflexioné, pensé, y realmente entendí que era involuntaria. Esa es así. Eso es así tal cual está en estos momentos establecida la norma.
Sí, pero es que es verdad que con la ley en la mano, como tú estás contando, Antonio, con la normativa nueva actual es mano, por tanto, no es penalti, esa acción no es mano, pero es verdad que luego queda criterio...
No, mano es.
Sí, sí.
Mano es.
Es mano es.
¿Es voluntaria o involuntaria?
Eso, ahí voy yo. A criterio arbitral. Claro, a criterio arbitral.
No, cuando... Pero en este caso no, Javi, en este caso no se trata de un criterio, se trata de que si en la mano, el fruto de una caída, la mano se apoya en el suelo...
Corta y luego un pase de gol, Antonio, si la misma acción es en la línea de gol, es lo que se pregunta todo el mundo, ¿qué pasaría?
Pues igual, exactamente igual, en la línea de gol, donde sea, en cualquier posición, en cualquier situación, el jugador resbala, cae y apoya la mano, y luego le viene el balón, pero ni el jugador trata de poner la mano para interponerse en la trayectoria del esférico, ni nada de eso. Por lo tanto, a mí me parece después enormemente claro. Ya dije que fruto del color, de tu afición a unos colores, pues reclamas el penalti, pero realmente luego hay que tirar para atrás y decir no, penalti no lo es. Y el árbitro, yo creo que como consecuencia de los años que también el hombre lleva en el fútbol, también pito penalti, pero es porque se tiene interiorizado esa acción y sobre todo porque lo tienen hecho un lío a los árbitros en estos momentos. El año pasado había un criterio, este año se modifica, con lo cual ese es el follón que tenemos,
claro, Antonio, ese es en el fútbol. El problema, y ese es lo que indigna buena parte del malaguismo cuando echa la vista atrás y ve el penalti que le pitan a Ramón por unas manos o supuestas manos el día del Rayo Vallecano. Eso es lo que indigna. Yo estoy convencido de que si esas manos la pitan a nosotros a favor, estamos también poniendo el grito en el cielo. Pero claro, el tema es que llueve sobre mojado. Cuando a otros equipos, cuando juegan contra el Málaga, le hace falta muy poquito para que le piten el penalti favorable. Y a nosotros, madre mía, tienen que mirarlo con lupa, exhaustivo. Me parece bien que no nos piten el penalti, si la normativa y la regla es así. Pero es que yo, insisto, yo no pondría las manos en el fuego porque la próxima semana nos pase esto en contra. Visto lo visto.
Lo que pasa, sí, Emilio, bueno, yo...
Pero reclamaremos que realmente hay una norma que establece lo contrario y diremos entonces que el error es flagrante por parte del colegio. Y ya está, no, es que no podemos hacer otra cosa. Desgraciadamente,
es que para mí no se puede. Para mí no hay debate. No, que digo que para mí no hay debate. Si es que la norma es muy clara. Si es que no admite ninguna discusión. Aquí lo que se produjo el otro día es que hay un error gravísimo del árbitro, porque además está delante de la jugada. Y se ve claramente que el juego, yo cuando se produjo el penalti, pitó penalti, yo dije, para mí, lo van a cambiar. O sea, no tuve que esperar a que el VAR se lo dijera. Yo dije, porque hay una frase que es manida en el fútbol, es que el futbolista no se puede cortar la mano. Y si el futbolista apoya la mano, pues mira, en el suelo...
Sergio, yo pensé lo
pero
mismo.
Pero no se puede comparar esta mano con la de Ramón en Vallecas, porque la de Ramón en Vallecas no se produce en la mano que queremos todos, sino en la otra que está detrás. Es que hay una toma del VAR que no vimos nosotros, que es la que analizaron los árbitros en su reunión, en la que se ve claramente que la mano de Ramón no es la que está, lo que es la que aparentemente se gira, sino que es la otra. Es la otra mano.
Sí, pero tampoco.
Pero vamos, aún así, lo del otro día,
tampoco, a mí no me vale que,
no, lo que me preocupa es que el entrenador del Málaga diga que si la jugada se produce en la línea de gol. Eso produce un desconocimiento tremendo, porque la jugada es, como ha dicho Antonio, en el dentro del área, en el centro del campo o debajo de la línea de gol. Si el tío tiene apoyado la mano en el césped y el balón va a la mano, no, ¿qué hace? ¿Se corta la mano? Mire usted, es que eso no tiene discusión ninguna.
Sí, pero
a mí lo que me preocupa realmente es que el equipo no tiene la más mínima llegada. No podemos pedir que al Málaga le piten penaltis si no llega al área. Si es que el Málaga no pisa el área. Si es que en los últimos 5 partidos del Málaga, ¿cuántas veces ha pisado el área el Málaga en los 5 últimos partidos? Con los dedos de una mano se cuenta la jugada. Y el Oviedo, bueno, el otro día...
Hay una acción un tanto absurda sobre Calle Quintana, pero bastante absurda, que acaba con Calle Quintana pegándole una coza arriba, que era el que estaba en el suelo, y lo trastabilla de manera absurda, pero lo trastabilla un jugador del Oviedo, que podía haber pitado penalti perfectamente.
Sí, es que eso de que podía, absurda, es que no podemos entrar en el podía, es que el fútbol es el deporte de contacto, entonces... hay forcejeo, hay pugna, hay gol. A veces tú dices, bueno, ha sido un penalti, porque hay un empujocito de nada. A veces se magnifica con la televisión, con las repeticiones. Pero es que la jugada del otro día, en mi opinión, no admite ninguna discusión. Y que el entrenador del Málaga lo fomente, me parece un error por su parte. Porque es que lo que hace es crearle un argumento a los jugadores para defenderse. Y a los jugadores lo que quiero decirles es que tienen que pisar más el área. Los centrocampistas tienen que pisar más el área. Me refiero a los extremos y a los pivotes.
Quiero escuchar a José y a Juan también, que valoren la jugada, ya cambiamos de tema. A mí, y lo que siempre se ha cacareado, y escucho mucho a Fouto hablando en el partidazo de COPE, diciendo, claro, el VAR sirve para que todo el mundo se ponga de acuerdo. Si hay una interpretación, que tú opinas una cosa o tú opinas la otra, evidentemente va a criterio del árbitro y demás. ¿Tan clara y tan interpretativa es que a 100% todo el mundo crea que esa jugada no es penalti para que el árbitro tenga que cambiar la decisión? Es que es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Que se nos ha dicho por activa y por pasiva que cuando hay interpretación de que uno opina una cosa, otro opina otra, como no es matemático de que sea sí o no, va al criterio del árbitro. Claro, en esta ocasión, ¿es tan flagrante que sea así? Pregunto.
No, Emilio, perdóname, antes de que intervenga ellos. Es que, vamos a ver, respecto a la jugada del otro día que hubo del partido del penalti de Joaquín a la de ahora, es que cuando el árbitro del VAR llama al árbitro cuando hay una jugada absolutamente clara. Y la del otro día, la del sábado, es absolutamente clara. Por eso llama al árbitro y dice, mira, que estás equivocado, que es que no es mano. Y el árbitro va, lo ve, y tal como lo ve. De hecho, hay un gesto de Rasmani. Cuando Rasmani ve que el árbitro se dirige al monitor, Rasmani hace un gesto como diciendo, se han dado cuenta de que no era mano. Es así.
¿Cómo lo ve, Juan de José?
Bueno, yo desde luego que la norma, tal y como está redactada, da pie a que haya aristas, a que se gris, porque te acaba diciendo que según la interpretación del árbitro, si entiende que no, que está ocupando un espacio que no debería ocupar, o que saca mucho el brazo, una cosa, no sé. Y también que el brazo tenga que estar tocando el suelo, si por lo que sea no el juego se está cayendo y el brazo no ha tocado todavía el suelo y le dan la mano, ¿qué pasa? ¿Que si es penalti? Pues no sé, yo creo que la norma tiene aristas, desde luego, no es tan clara como podría ser. Lo que sí es cierto, lo que sí es evidente es que el Málaga no está siendo beneficiado por los árbitros, yo diría que incluso perjudicado, y es tan evidente como que tiene que mejorar, eso está claro. El Málaga no está dejando de ganar por los árbitros en algunos casos, el equipo necesita mejoría, evidentemente, pero una cosa no puede tapar la otra, es decir, yo creo que los últimos arbitrajes del Málaga está siendo perjudicado. El equipo en las últimas 5 jornadas no se ha visto beneficiado en ningún caso
Y bueno, hay veces que la interpretación de la norma puede ser o blanco o negro, y resulta que siempre está siendo negro para el Málaga, por una razón o por otra. Así que yo no pienso nunca en manos negras ni nada por el estilo, evidentemente, pero es verdad que no estamos teniendo suerte en ese sentido.
¿Juan de?
Bueno, yo coincido con la mayoría de los contertulios, de lo que decía José, ¿no? Que tiene aristas, pero es que nos vamos a convertir en expertos geométricos porque la arista siempre la escribe el mismo que el club. El otro día había leído un tuit después del partido que robar se escribe con V. Yo dudo también que haya ninguna mano negra, pero lo dije y lo confirmo en esta tertulia, en la última, ¿no? Que pitarle al Málaga es muy fácil. Lo que no puede ser, y estará conmigo Antonio, que independientemente de que tenga su fleco o no, la norma, es verdad que tú antes de pitar un partido te preparas y sabes dónde están los puntos flacos, no solo desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista de la inmediatez mediática, nunca mejor dicho, ¿no? Sabes que, bueno, pues oye, si se redundan estos fallos, puede haber ruido en este sentido, si no. Es verdad que se han dado circunstancias, yo creo que esta última es fortuita, pero es verdad que las otras son de libre interpretación. La última vez que hablamos de libre interpretación. Yo creo que el Málaga, que es perro flaco esta temporada, está siendo muy fácil para los árbitros, y yo creo que nos debemos levantar ya en contra del estamento arbitral, porque es que nos jugamos el todo o la nada si no nos mantenemos la categoría. Y espero que cuando hagamos las cuentas no falten puntos. Yo entiendo que hay fallos humanos, hay aristas en la norma, hay coincidencias y se alinean los planetas, y está Filomena, pero oye, es que son 5 partidos ya, son demasiados.
Bueno, vamos a dejar, si os parece, el tema del árbitro, que llevamos ya casi 12 minutos con el tema arbitral y lamentablemente no vamos a arreglar nada, pero sí, ya es cansino, jornada tras jornada, empezar la tertulia hablando de errores contra el Cartagena, Almería, Logroñés, Albacete y este fin de semana con el tema del Real Oviedo. Bueno, señores, ha acabado la primera vuelta.
Pero no insista en que es un error, que eso está arreglado. Es que lo deben de saber los jugadores, es que lo deben de saber los entrenadores, lo tienen que saber, es que eso no es un error. Para eso sí que está el VAR. El problema es que ha habido otras acciones, y yo coincido con vosotros, en que el criterio arbitral ha perjudicado al Málaga. Pero dentro de un análisis que se hace de la acción en sí misma, ¿no? Hombre, lo del penalti, bueno, pudo ser, no pudo ser, eso sí que es muy interpretable, pero es que esto no se presta a ningún tipo de interpretación.
Ahí radica la queja del Málaga, es decir, no estamos hablando de que lo del sábado sea penalti o no penalti, porque con la norma no es penalti. Luego es verdad que esa interpretación del árbitro, que entienda de que la norma está al 100% bien ejecutada, pero es verdad que en el criterio, en la balanza de estos 5 últimos partidos, pues es verdad que al Málaga se le pita muy fácil y a favor pues cuesta mucho más, por el motivo que sea. No estamos hablando aquí de que haya una mano negra, ni mucho menos haya mano negra, sino que evidentemente la balanza, pues qué casualidad que lleva muchas jornadas que no está cayendo del lado del Málaga, y esa es la queja interior que está haciendo el Málaga. Ya te digo yo que no va a haber comunicado, ni mucho menos del equipo malaguista, pero sí que es verdad que llama poderosamente la atención. Además, el dato es frío, 31 jornadas sin un penalti a favor.
3:43, cambiamos de tercio, vamos a hablar en términos más generales. Primera vuelta de la Liga, 28 puntos, todavía le falta jugar al Sporting Gijón el partido de hoy. Ahora mismo está el Málaga 5 puntos de ese play-off de ascenso, que parecía una quimera cuando se iniciaba el campeonato el 12 de septiembre. Está 9 puntos por encima de la zona del descenso, también a expensas del partido que juega hoy el conjunto del Sabadell frente al Lugo, si no recuerdo mal. Señores, se nos queda sensación un poco agridulce por los 5 últimos partidos, donde el Málaga ha sumado solo 2 puntos de 15 posibles, pero si esto no lo dicen en septiembre, Antonio, Sergio, Juan de José, creo que lo firmamos todos a fuego, ¿eh?
Sí, efectivamente. Lo habíamos firmado, vamos, con los ojos cerrados, ¿no? Es verdad que los últimos 5 partidos el Málaga es el único equipo que no ha ganado de los 22 de la categoría, al menos un partido, pero pero yo creo que lo ha comentado Pellicer con buen criterio. Es decir, igual que al principio hubo partidos en los que la balanza cayó de parte del Málaga en encuentros que estaban ahí muy justitos, por el Sporting, el de Castellón, el de Alcorcón, en partidos en los que también hubo algunas acciones arbitrales que pudieron ayudar al Málaga a conseguir ese objetivo, porque también todo suma. Es verdad que ahora el equipo le está costando más. Yo creo que también fruto de las dificultades de una plantilla tan escasa de efectivos y que produce obligatoriamente dudas, porque ya no es solo que falten jugadores, sino que al faltar jugadores la dinámica del equipo no es la misma, la tensión durante la semana entre la plantilla respecto a que puedan ir con más o menos efectivos profesionales a una cita también pesa anímicamente. Yo creo que eso mucho más de lo que pensamos, y al final el equipo tiene 28 puntos, que podrían ser perfectamente 30 o 31, pero yo sinceramente no me quejo, porque el otro día, por ejemplo, contra el Oviedo, en la segunda mitad el Oviedo se vino arriba y pudo ganar el partido. Aquí también nos pasó con el Mirandés, por ejemplo. El Sporting, el Málaga ganó después de que el Sporting apretara mucho y hubo un galonolado del Sporting también. Es decir, que yo creo que lo ha comido por lo servido, sinceramente. Yo creo que no podemos estar descontentos y creo que una cifra buena la que lleva el Málaga. ¿Que nos hubiera gustado tener 2 o 3 puntos más? De acuerdo. Pero creo que la balanza de lo que ha hecho el Málaga hasta ahora es una cifra buena.
¿Cómo lo veis el resto?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo completamente. Creo que el balance es muy positivo, que el Málaga está muy por encima de la expectativa que se crearon al principio de temporada. Y bueno, lo pone en una balanza y al final, pues yo creo que está donde debería. El Málaga, es verdad que ha habido partidos que quizás ha merecido perder o que ha tenido una pizca de suerte y en otros no. Por ejemplo, hablamos del partido de Oviedo, pero es que el partido en Albacete, el Málaga mereció ganar. Y no se llevó los 3 puntos. Entonces, bueno, al final la temporada te va poniendo cada en su sitio y nos queda ese regusto amargo de los 5 últimos partidos, como he dicho, pero la sensación es muy positiva. Creo que el Málaga está formado con un conjunto comprometido de jugadores, que son pocos, pero están la mayoría están prestos y dispuestos para ayudar al equipo. Creo que la gente se siente identificada con el Málaga, con el equipo que ahora mismo, que eso también es importante, aunque no se pueda ir al estadio, pero la gente está contenta con lo que ve y cree que lo que hay es bastante positivo y al final, mientras esté viviendo lejos de la zona de descenso, es muy positivo, porque es que con 18 profesionales, con las lesiones que está teniendo, jugadores que han estado lesionados de larga duración, como en el caso de Calero, y con los problemas que tiene el equipo para hacer gol, está tan lejos del descenso, es realmente un mérito importante. Así que a mantener esa distancia y a conseguir el objetivo principal y casi único, diría yo, que es la salvación.
¿Antonio?
Sí, bueno, hombre, poco más que añadir al respecto. Yo creo que queda dicho todo. El Málaga se nos presentaba bastante negra la temporada y, sin embargo, en algunos partidos estamos disfrutando y mucho, y viendo a un equipo en crecimiento, que tiene mucho recorrido, que, bueno, pero que también aquí, en este partido, yo eché de menos una reacción más inmediata del entrenador, un Oviedo que en los últimos 15 minutos del primer tiempo ya se veía que cogía el dominio del partido y el equipo no salió al segundo periodo con cambios sustanciales, con un central amonestado. O sea, no sé, hay aspectos ahí también que tenemos que buscar análisis dentro de los profesionales. No todos son flores para los profesionales. El técnico, que yo no me cansaría nunca de destacar, yo creo que ayer no estuvo lo suficientemente fino ni acertado para combatir a un Oviedo que estaba queriéndose llevar el partido y que no se lo llevó porque quizá le faltó minutos, ¿no? Y poco más.
No por disculpar a Pellicer, pero claro, a lo mejor a todos se nos viene a la cabeza el cambio en el centro del campo, darle más empaque en ese centro del campo, pero con Luis Muñoz, lamentablemente, que va a estar de baja el próximo partido por el tema de un contacto estrecho con un positivo, por lo tanto va a estar en cuarentena, no estuvo el partido frente al Oviedo.
Luego la lesión de Benzema también, ¿no?
Claro, se lesiona también en el calentamiento, te quedas atado con pies, un poco con pies y manos, también
pero, casi pero, con esa mano.
Villa tampoco lo puede cambiar, dime.
Emilio, el Málaga jugó con un medio centro de un medio de posición, un medio de contención en la Copa contra el Oviedo, estuvo bastante bien, ¿eh? Se llama Quintana.
Sí, con Quintana.
Es decir,
sí, sí.
Es que la pareja Cristian Ramón al final no te dio contención y tampoco te dio llegada. Es decir, es que a lo mejor hay que meter un futbolista como Quintana para ver si funciona el equipo en ese instante. Es decir, lo que no podemos ocurrir es que este Málaga esté condicionado a que esté Luis Muñoz o no esté Luis Muñoz. Porque si no está Luis Muñoz a partir de ahora, y había otra opción, clara, ¿no? Hay un futbolista que se llama Scassi, ¿no? Podría haberse adelantado Scassi y haber metido a Juan de la defensa, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, que había alternativas, lo que pasa es que yo creo que él esperó para ver si en alguna salida, en una transición, en algún contragolpe, hacíamos el segundo gol. Y yo creo que eso es lo que esperó. Pero claro, de buena primera nos llega el empate en un error que se le está echando la culpa a Ismael del gol. El gol para mí es un error gravísimo de Joaquín, que está mal colocado y que no ve, está muy de espalda, le da unos metros tremendos al lateral que sube, que es el que tiene que cerrar. Estaba mal basculado el equipo ahí en ese momento. Entonces, Ismael se encuentra con un 2-1. Pero alternativas había para buscar un medio de posición y prescindir de una de las dos piezas, de Ramón o de Cristian, y tener un poquito más de solidez en el centro del campo.
Yo creo que el Málaga es un equipo reconocible, que a la gente le gusta ver el partido del Málaga porque entiende que es vistoso. Yo creo que salvo el día del Español, un poquito el día del Mallorca y el del Rayo, que empieza mal el partido por un tema arbitral y por el gol en propia puerta de Juande, salvo esos dos, tres partidos...
Javi, el debe del Málaga, más allá de patinazos que haya tenido, que puede tener cualquier equipo en 21 partidos...
Ha estado bien.
El patinazo del Málaga es en casa. El Málaga es en casa, lo gana desde el 22 de octubre cuando le ganó el Sporting, y solo ha ganado el Corcón en el primer partido aquí en casa, y ese mencionado el 22 de octubre. De entonces encadena 7 partidos sin ganar en la Rosaleda.
Lo que
ese
pasa, Emilio, es que cuando hablamos de casa fuera, con esta nueva realidad y la nueva normalidad, es que no podemos hablar de casa fuera porque es
sí,
lo mismo.
Sí, pero tu campo, son tus dimensiones, es tu rutina, no tener que viajar, también implica más allá que el
sí,
tema
pero,
del público, que es muy importante, evidentemente, el calor del público.
En cierta medida, también es un equipo limitado en cuanto a las fichas y en cuanto a las lesiones y sanciones que ha tenido. Y es verdad que ha habido partidos, como por ejemplo el del sábado, yo coincido con Sergio, que había alternativa. Y es verdad que ha habido otros partidos en los que no ha tenido alternativa. El debe del equipo pues es llegar más a portería, evidentemente. Es un equipo que le cuesta muchísimo arriba, y es verdad, pero en líneas generales yo creo que ha rendido muy por encima de sus posibilidades. Nadie creía que en la primera vuelta iba a hacer 28 puntos, que yo creo que con 30 estaríamos igual de contentos, y con esos 28 puntos yo creo que es el Málaga igual a lo que ha hecho en la segunda parte, y tiene la fortuna de cara, que eso también cuenta, pues a lo mejor el Málaga puede aspirar a algo más que permanecer en segunda en el mes de abril y que no le sobre mes y medio de competición.
Hombre, estamos hablando, Juan de José, que si hace 28 estaría con 56 puntos en la segunda vuelta. Una permanencia bien tranquila, se supone.
Sí, sí, y sobre todo, comentaba y firmaba ahí los 28 puntos. Aparte, no, la tranquilidad, como tú dices, los 56 puntos, es que el presupuesto más bajo, 18 efectivos, las incidencias arbitrales, se habla de fútbol por fin en la Rosaleda y en la oficina. Yo creo que un compendio de situación y de cosas que creo que a esta altura de la liga nadie se hubiese imaginado, y todos firmamos. Y yo, por supuesto, que creo que en las declaraciones que hacía Pellicer de hoy, no, ha faltado un poco de suerte para llegar a los 30, yo creo que en cierta medida hay un halo de mantener animado a la plantilla, y también hay un toque de atención indirectamente a la mala suerte en cuanto a las decisiones arbitrales. Pero yo creo que el Málaga, fundamentalmente como bloque, lo que está creciendo psicológicamente, y comparto lo de Javi, es un equipo atractivo de ver. O sea, yo creo que dentro de la categoría no es precisamente el más incómodo para seguir, aparte genera su expectativa. Yo ojalá sigamos en esa línea.
Hombre, tiene dos bandas muy llamativas, Rasmani y Joaquín. Es un equipo vistoso en ese aspecto, bonito de ver porque te atrae, porque siempre puede pasar algo, pero es verdad que arriba le falta eso. Cuando no está Chavarría, pues el equipo sufre con Calle y con Orlando, ¿sabes? Y esa es la realidad. Y es verdad que ha tenido canteranos que han salido, y que otros que tienen que ir saliendo más, que eso también es muy atractivo, José.
Bueno, yo
tengo una duda, porque si el equipo ha estado por encima de sus expectativas y ha rendido un buen nivel y ha conseguido 28 puntos, hay que prepararse para que las cosas no salgan bien. Quiero decirte, no por ello van a salir bien, pero hay que estar prevenido de que el equipo pueda tener un bajón lógico, porque tiene pocos jugadores, hay que estar prevenido de que haya lesiones y hay que estar prevenido de que, bueno, pues que vengan mal dadas. Es que al final, una temporada muy larga y más en segunda división. Entonces, hay que ser consciente de que está el camino correcto, el que está llevando el Málaga, que no es fruto de la suerte lo que ha conseguido el Málaga hasta ahora, sino del trabajo y de tener una plantilla compensada en muchos aspectos y de estar comprometida, pero que, bueno, que pueden pasar situaciones de eso, de que entre una dinámica mala, como ahora mismo, que lleva 5 partidos sin ganar, de que se te lesionen algún jugador, que te expulsen o cualquier cosa, y pensar que tienes que apretarte a los machos. Entonces, yo estoy contento con los puntos que lleva el Málaga y con la proyección que tiene, pero que no está el camino todavía recorrido, que queda mucha temporada y que no se pueden lanzar las campanas en el vuelo en ese sentido.
Muy rápidamente, 5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. El domingo, Copa del Rey, nos visita de Granada, ciudad vecina, equipo de primera división, a priori un equipo atractivo también de ver por los logros que está haciendo en las dos últimas temporadas en primera división. Este fútbol, Antonio, 90 minutos, oye, todo puede pasar, ¿por qué no pensar que el Málaga puede pasar a los octavos de final de la Copa del Rey? Y ya empezaríamos incluso a ilusionar un poquito más con la Copa, ¿eh?
Sí, hombre, naturalmente que sí. Yo lo vengo diciendo en las distintas eliminatorias, que el Málaga es diferente al Málaga que nos tenía acostumbrados en la primera de cambio, caer eliminado, ¿no? El Málaga es otro. Tu plantilla está ilusionada. Hay una juventud que arde por los triunfos, con lo cual a mí no me sorprendería que podamos superar al Granada. Es una eliminatoria, único partido, con lo cual, hombre, si el Málaga le salen las cosas con las limitaciones que sabemos que tiene el equipo, que eso lo llevamos diciendo desde que comenzó la temporada, pero confiamos mucho en la actitud y por supuesto la actitud, ¿no? Pero en estas dos virtudes, yo creo que con estas dos virtudes yo creo que se puede plantear cara al Granada. Pero bueno, si se cae frente al Granada tampoco sería ninguna tragedia. Por tanto,
coincido con lo decoroso que sería, Antonio, no como en otras eliminatorias que siempre decíamos, joder, puedes caer en la Copa, que en la Copa nunca hacemos nada, pero hombre, hay manera de caer y caer, y esta sería una manera honrosa,
claro,
en caso de que
honrosa, y sobre todo yo subrayaría lo que José Criado está diciendo, ¿no? Está comentando que tenemos que estar preparados a que el equipo tenga algún bajón más grave que el que está teniendo, que al menos pues no pierde, al menos ahí mantiene el tipo. Realmente el equipo está pasando por muchas vicisitudes y todo eso lo tenemos que poner en el debe del equipo. Y yo, hombre, lo que sí, cosa que no voy a conseguir, es dejar de hablar del motivo de los arbitrajes y de las decisiones arbitrales. A mí me parece un error, me parece un argumento pobre cuando metemos en el saco las decisiones arbitrales. Yo no hago un seguimiento de las decisiones arbitrales que han podido beneficiar y las que han podido perjudicar, pero siempre que se hace, el empate aparece, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese no es motivo para que un equipo vaya mal o vaya mejor.
¿Ilusiona la Copa, Juan de? Sergio, ¿ilusiona la Copa?
Yo creo que puede ser el partido del descaro, porque por la juventud es como un premio indirecto que debe disfrutar la plantilla, sobre todo por el partido que lo presenciamos el otro día en Copa frente al Oviedo. Y yo creo que lo que decía Antonio es, indirectamente puede ser un premio llegar contra un primera, oye, y además si conseguimos el objetivo, pues imaginaros, ¿no? Y yo, como vi al equipo el otro día súper enchufado en Copa y lo vi más vertical que nunca, por lo menos mi forma de haberlo visto, yo creo que el Granada puede ser un buen partido y está abierto todas las opciones, ¿no? Creo que nadie podrá decir que se decanta por uno o por otro. A mí me da muy buenas vibraciones.
Y lo que pasa es que hay que tener en cuenta que al no haber liga, al no ser un partido en 3 semanas, al ser un partido solo la semana que es este, ya no hay excusa para que los equipos no presenten sus 11 titulares. Es decir, que yo creo que al Málaga le vendrá bien porque hay jugadores que no pueden parar dos semanas y jugarán. Es decir, que el equipo titular del Málaga posiblemente será el 11 habitual en la liga.
Os tengo que dejar la lástima es que siendo un domingo matinario de con el Granada sea puerta cerrada porque estaría Rosaleda con un ambiente espectacular. Os doy las gracias a los cuatro, Martín Navarrete, Sergio Cortés, Juan de Villena, José Criado, como siempre un placer, muchísimas gracias, nos encontramos el lunes.
Venga, un abrazo, amigos.
Gracias a todos con esta tertulia futbolera. Ahora tiempo para los informativos y después de los informativos seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, no te desconectes.
COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
4:09 de la tarde. Bienvenidos si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3:00 de la tarde, los diales de COPE más Málaga, te vengo acompañando con todo lo relacionado con el deporte malagueño. Ya de 3 a 4 hemos analizado el grueso de lo que está ocurriendo en el deporte malacitano. Hemos estado en nuestra habitual tertulia de fútbol con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Juan de Villena y José Criado. Y todavía nos queda un camino junto, como digo, hasta las 4:30 de la tarde. Ahora hablaremos del mundo del baloncesto, del polideportivo y un par de apuntes que nos quedan del mundo del fútbol. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, ya después de la tertulia, vamos con las pinceladas que nos quedan del Málaga Club de Fútbol. Domingo, hay que recordarlo, 12 del mediodía, partido frente al Granada. En los 16avos de final de la Copa del Rey, casi al 100% se puede asegurar que va a ser finalmente a puerta cerrada por sí. Los casos de COVID que se están registrando en la región, ¿verdad?
Sí, porque la situación sanitaria no es la mejor en esta semana ni en las que pueden venir y por lo tanto todo parece indicar que ese Málaga-Granada, como el partido de 3 días antes en la Rosaleda, Real Madrid, Athletic Bilbao, no van a tener público. Recuerden que son competiciones distintas. El jueves será Supercopa de España, el domingo es Copa del Rey y luego el siguiente fin de semana, sábado, es Liga. Así que, por lo tanto, no habrá público en esas dos competiciones. Y es que los datos son muy llamativos. 1.035 casos positivos en el día de hoy en la provincia de Málaga dan buena cuenta de que, aunque hoy hay previsto una reunión entre todas las partes para ver si había un mínimo atisbo de poder entrar público, por lo menos el jueves o el domingo, pues ninguno de los dos días haber público en la Rosaleda. Así que, por lo tanto, partido a puerta cerrada. Eliminatoria de Copa del Rey, Málaga-Granada, que empezará el Málaga a prepararla a partir de mañana. Hoy tienen los jugadores del Málaga descanso, mañana entrenarán en el anexo de la Rosaleda. Ya sabes que el Madrid ha llegado hoy a Málaga para ese partido de la Supercopa. El Madrid entrena esta tarde y mañana en el Ciudad de Málaga, terreno de juego que no ocupa el Málaga. El Málaga entrena en el anexo y así lo va a hacer durante toda la semana. Un Málaga que recuerda, Emilio, que Alberto Escase, que fue expulsado, esto es noticia de última hora, fue expulsado el otro día con doble amarilla, mantiene las 4 amarillas. Claro. Va a poder jugar la Copa del Rey porque la cumple en Liga y no estará frente a la Ponferradina. Así que cumplirá el ciclo cuando vea la 5ª amarilla. Mientras tanto, tendrá 4 amarillas y no jugará el partido frente a la Ponferradina. Sí podrá estar en Copa frente al Granada porque la roja la cumple en la Liga.
Sí, señor. Bueno, pues esa es la situación y vamos a ver cuándo puede regresar Luis Muñoz. No sabemos exactamente el último día que tuvo ese contacto estrecho con el positivo, con el que ha estado
igual,
en los
Emilio,
últimos días.
Disculpa, igual a lo mejor puede jugar el domingo, porque si él entiende que tuvo el contacto positivo, quizá, por ejemplo, el Málaga jugó el sábado y él el contacto lo pudo tener, por ejemplo, miércoles, jueves, se cumplen 10 días de confinamiento obligado de por protocolo, a lo mejor sí le da tiempo.
Claro, por
a
eso te digo que desconocemos el día que tuvo el último contacto, que es a partir de cuando se empieza a contabilizar esos 10 días. Lo importante es que.
Por cierto, que ha dado negativo.
El jugador está bien de salud, ha dado negativo, no tiene ningún problema, pero el protocolo es el que es. Y en la misma situación, por ejemplo, está el alcalde de la ciudad, está Francisco de la Torre, ha dado negativo en las pruebas PCR, tuvo un contacto estrecho con una persona que sí ha dado positivo, aunque él se encuentra de salud, tiene que estar 10 días en cuarentena, como nos ha pasado también a
unos pocos en esta circunstancia. Y hay que predicar con el ejemplo, hay que ser responsable y llevar esta situación al, al extremo por el bien de todo y para evitar que esta famosa curva, que estoy ya de curva hasta la coronilla, sigamos doblegándola hasta que la curva sea ya una auténtica autopista y no sea la carretera de los Montes de Málaga. Pero insisto, hay que mantener los protocolos y hay que estar evidentemente a favor, ¿no?, de que la sanidad siga siendo responsable absolutamente para todo el mundo. Dicho esto, 4-13, no ha habido jornada en segunda B para el Marbella, que va a recibir este domingo a la Algeciras de Salva Ballesta.
Que lleva dos jornadas sin ganar,
Sí, sí,
empató, pero sigue, y perdió con el salugueño.
Sí, sí, pero sigue yendo líder del grupo, ¿no? Del grupo donde se encuentra ubicado
el Marbella. Por
cierto,
que Salva es un grande, todos lo conocemos y sabemos cómo es. Es directo en la rueda de prensa. Ayer dijo, después de perder 2-0 en el Palmar de Sanlúcar ante el Atlético Sanluqueño, dice, hombre, los jugadores fallan. Aquí ha fallado la entrada, la derrota. Es justo decir que el entrador se ha equivocado. Así que no tiene pelo en la lengua el bueno de Salva Ballesta, que reconoce cuando se equivoca. Yo creo que eso
sí. Bueno, pues el domingo jugará ese partido el Marbella en segunda división en B, y en el grupo 9 de tercera división ayer se jugaba un partido aplazado que era el Torremolinos contra el Atlético Malagueño, y va ganando el Torremolinos 1-0 y empezó a caer una buena tromba de agua, el césped ya empezaba a estar impracticable y se decidió aplazar el partido y no reanudar esa segunda parte, así que ahora estamos a la expensa de saber cuándo se va a jugar esos segundos 45 minutos. Y dicho esto, 4-14, hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga. Y lamentablemente tenemos que contar una nueva derrota del equipo malagueño. Cayó Unicaja y lo lamentable de toda esta situación es que ya no es novedad que el equipo malagueño encadene derrotas. Ayer, tercera derrota de manera consecutiva. Si nos podemos a mirar el global, contando también los partidos de Eurocup, ha ganado uno de los últimos 7 partidos el equipo malagueño, que está atravesando una racha francamente preocupante. Prácticamente en ningún momento ha llegado a enamorar el Unicaja con su juego, incluso cuando estaba Alberto Díaz y el propio Carlos Suárez, nunca ha llegado a enamorar con su juego, pero sí es cierto que durante el mes de noviembre, finales de octubre, todo el mes de noviembre, se puede decir que tuvo pues unos meses, ¿no?, unos partidos francamente regulares, insisto, sin enamorar con su juego, pero por lo menos sacaban los partidos hacia adelante. Pero desde mitad del mes de diciembre ha hincado el pico el equipo malagueño y no es capaz de tener un mínimo de regularidad. Ayer jugaba frente al conjunto del Baskonia, un Baskonia que llegaba a Málaga pues con la obligación también de ganar para ser cabeza de serie en esa fase final de la Copa del Rey, un Unicaja que en cuanto a clasificación coopera pues no tenía esa urgencia de la victoria porque ya había perdido el Manresa en la jornada previa y Lucas de Murcia estaba fuera de toda ecuación para estar en esa fase final de la Copa del Rey. Y empezó bien Unicaja, durante prácticamente 10 minutos hizo los mejores minutos de la temporada, pero cuando ya Baskonia quiso imponer su ritmo, su físico, dar un paso hacia adelante en el partido, prácticamente en apenas 2 minutos y medio dilapidó los 16 puntos de renta que llegó a tener Unicaja con un 30-14. El equipo malagueño, en cuanto le suben un poquito la intensidad, es incapaz de agarrarse al partido y de nuevo ayer se volvió a ver. Lamentablemente, y es lo mismo que comentaba la semana pasada, jornada a jornada, semana a semana, vamos viendo habitual que Unicaja vaya perdiendo contra los rivales. En el caso de Baskonia, y esto es lo triste, porque hace años nos cabrearíamos muchísimo por perder con un rival directo, en el caso de Baskonia ya lo triste y lo lamentable es que tenemos interiorizado que jugar contra Baskonia es prácticamente palmatoria segura. Y eso es lo triste de esta situación que está viviendo el Unicaja de Málaga, que sin apenas darnos cuenta, en algunos casos, estamos viendo cómo su status quo va perdiendo fuelle en esta Liga CB, ¿no? Yo lo decía al principio, creo que es la clasificación por méritos deportivos más triste que ha tenido Unicaja en las 21 ediciones que ha participado en la Copa del Rey. Algunos dirán, bueno, también se clasificó de rondón en la Copa del Rey que gana en el año 2005. Las diferencias son siderales, en cuanto a plantilla, en cuanto a entrenador y en cuanto a sensaciones, ¿no? Si bien es cierto que en aquella primera vuelta del año 2005 Unicaja fue claramente de menos a más y llegaba como un tiro a esa fase final de la Copa del Rey. Es cierto, ¿no? Ojalá nos equivoquemos. Queda todavía un mes exacto para que comience esa fase final de la Copa del Rey. vamos a ver en este mes que queda, si llega Alberto Díaz. El mejor de los casos, en dos semanas podría volver a la rutina y tendría un par de semanitas más para coger el ritmo deseado de partidos para llegar a esa fase final de la Copa del Rey. Vamos a ver si a primeros de febrero puede estar ya Gal-Mekel y Carlos Suárez en la dinámica del equipo y también tener pues ese par de semanas para ponerse a tono, ¿no?, para esa fase final de la Copa del Rey. Pero a día de hoy las sensaciones son muy, muy tristes. Y a todos nos viene la famosa frase de Aito García Reyes de ir para la Copa para nada es tontería, ¿no? Unicaja tiene que estar en la Copa del Rey, sí o sí. Lo ha conseguido de aquella manera, pero la verdad es que no desprende absolutamente nada de buenas sensaciones. Ayer, insisto, durante tres cuartos fue por delante en el marcador de Baskonia, pero una vez que Baskonia cogió la delantera ya Unicaja fue pues un pelele, ¿no?, en las manos del equipo vitoriano. Escuchamos a Luis Casimiro, el técnico de Unicaja, que, hombre, le preguntaba qué balance hacía de esta primera vuelta del campeonato, de esta manera en la que se ha clasificado Unicaja para la Copa del Rey. Y, hombre, es cierto que el entrenador tiene que mirar la botella siempre medio llena, hombre, pero decir que los objetivos están intactos, que evidentemente están intactos a esta altura de la película, pues yo creo que es quedarse demasiado, demasiado raso en el y demasiado poco riguroso en el análisis de lo que ha sido esta primera vuelta de campeonato. Escuchamos a Luis Casimiro.
Bueno, yo creo que debemos poner en valor todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Teniendo en cuenta el castigo que lleva el equipo a nivel de lesiones durante todo el año, estamos a mitad del camino y tenemos todos los objetivos intactos por delante. Por tanto, tenemos que pensar en eso, resetear, rearmarnos y, bueno, y esperar que pronto, pues, compañeros que tenemos en el dique seco puedan llegar para ayudar a los que estamos ahora mismo en activo. Entonces, yo creo que hay que afrontar todo lo que viene con optimismo, en el sentido de que tenemos todos los objetivos, habiendo andado la mitad del camino ya, intactos por delante de nosotros.
Bueno, pues es el análisis que hace Luis Casimiro, insisto, se puede interpretar de esa manera, pero creo que se queda un poquito corto, ¿no?, en cuanto al juego, en cuanto sobre todo a las sensaciones que ha estado transmitiendo el Unicaja en esta primera vuelta del campeonato y ya con la primera fase de la Eurocup ya cocinada. 9-9 es el balance del Unicaja en esta primera vuelta del campeonato. Bueno, el partido de ayer, o la tarde de ayer, fue tremenda lo que se vivió en Málaga y luego en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y en la sede de la Liga ACB. A las 4:07 se hacía oficial, ya desde algunos minutos antes estaba el run-run, se hacía oficial que uno de los árbitros que tenía que pitar el encuentro daba positivo por coronavirus. Inmediatamente se aísla a ese árbitro y también a los otros dos que estaban en contacto con él, y la Liga CB pues intenta cuanto antes que hayan tres nuevos árbitros para pitar ese encuentro. El partido estaba fijado para las 6:30 de la tarde para que a los árbitros les diera tiempo a llegar a Málaga. Se decide que el partido finalmente se posponga a las 10:30 de la noche. La ACB mueve Roma con Santiago, intenta mandar rápidamente de Córdoba a Málaga a Conde y a Dani Herrezuelo. Estos dos árbitros venían del AVE de Madrid hacia Córdoba, para que luego por carretera se lleguen hasta Málaga. El AVE hasta Córdoba se retrasa, con lo cual Conde que no puede llegar a Málaga. Por otro lado, García González sí puede venir por carretera desde Cádiz hasta la ciudad. Y apenas 10 minutos para que empezara el partido, solo había en Málaga un árbitro, que era el gaditano García González. Justo cuando quedan 10 minutos llega ya Condel, segundo de los colegiados, después de llegar en coche desde Córdoba hacia Málaga. Y ya, justamente cuando iba a empezar el tercer cuarto, llegó el tercer árbitro, Martín Caballero. Se le preguntaba a Luis Casimiro cómo han llevado esta situación de posponer el horario del partido, cómo han tenido que cambiar la rutina. Pues dice Luis Casimiro que con un año tan atípico ya están prácticamente asimilando todo lo que les llega.
Llevamos un año atípico, hemos cambiado ya muchas cosas. Unas las que salen a nivel público, otras las que no salen, a nivel de variar muchas cosas. Por tanto, hay que adaptarse. Un año de adaptación atípico totalmente y no nos podemos quejar de nada de estas cosas porque hay que adaptarse a los tiempos que corren.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga. Como digo, tres derrotas consecutivas de la del equipo malagueño, que ha encajado en los últimos partidos pues 114 puntos frente al Betis, 90 frente al Fuenlabrada, 95 frente al Burgos, 91 de nuevo frente al Baskonia. Es decir, está recibiendo más de 90 puntos por partido. ¿A qué achaca esto Luis Casimiro? ¿Por qué esa malísima defensa de Unicaja?
Bueno, pues hoy porque Boni ha tenido un gran acierto y un gran porcentaje de la línea de tres puntos. Otras veces porque nosotros no estamos los excesivamente bien en defensa. Otras porque no estamos excesivamente bien en rebote y damos más posesiones y pérdidas y tienen más posesiones. Bueno, es una serie de cosas diferentes en cada partido.
Bueno, insisto que hay que profundizar un poquito más en esa situación. Me parece que demasiado somero el resumen y la interpretación que hace Luis Casimiro de lo que le está ocurriendo a su equipo al Unicaja de Málaga. Dice Luis Casimiro que no es tiempo de mirar hacia detrás, pero que las lesiones han perjudicado mucho al equipo en la primera vuelta del campeonato.
Repito lo mismo. Yo creo que me viene bien decir que estamos en la mitad del camino, que tenemos todos los objetivos intactos por delante de nosotros y que, teniendo en cuenta el gran castigo que ha sufrido este equipo a nivel de lesiones, creo que, bueno, que tenemos que pensar en lo que nos viene por delante y no mirar tanto atrás.
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico Unicaja, las palabras de Luis Casimiro. Escuchamos también a Adam Baczynski, 15 puntos en el día de ayer. Luego, si es cierto que se le secó la pólvora en la segunda parte, pues habla precisamente de la derrota del equipo.
Hemos jugado buena primera parte, creo que 30 minutos. Baskonia estaba más agresivo, han metido tiros claves, como hemos esperado, pero no podíamos contar con ellos en los últimos minutos. Hemos luchado, hemos dado todo.
Bueno, palabra de Adam Baczynski, que también se refería a la lesión de Axel Butel. Ayer jugaba más minutos por esa lesión de Butel. 15 grados en el tobillo izquierdo. Fue baja en el equipo malagueño. Vamos a ver si puede estar para el estreno del Top 16 de Eurocup. A ello se refería el propio Adam Baczynski.
Tenemos otro lesionado, Axel Butel. Entonces, cada uno de nosotros ha hecho un pasito adelante. Perdemos. Éramos la primera ronda, estamos en el medio de temporada, empezamos ahora top 16 y bueno, y pensamos en esto, ahora no hay tiempo para errores y hay que jugar más duro para ganar partidos.
Bueno, pues en esas está el Unicaja de Málaga preparando el inminente inicio del Top 16. Será este próximo miércoles frente al Juventud. Recordamos, Unicaja está encuadrado en ese grupo E con el Juventud, que es el que pasó en su grupo como primero. Unicaja que pasó como segundo de su grupo. Luego está el Mónaco y el conjunto del Nanterre. El miércoles 9:45 arrancará, como digo, ese Top 16 de la Eurocup. Pues con esta información vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta jornada de radio. Van a quedarse con buenos minutos de publicidad y enseguida estará con ustedes Pedro González y buenas tardes de Málaga. Don Javier, nos encontramos mañana como siempre a partir de las 3.
Mañana más y mejor. Buenas tardes.
Lo dicho, te quedas con Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más